En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas.
Saludos, bienvenidos al encuentro con el turismo que gira cada semana en torno a este espacio al que hace 13 años bautizamos con el nombre de Bungalow 103. Desde aquí, desde los micrófonos de Capital Radio, emitiendo desde Madrid, saludamos a todos los que nos escuchan en estos momentos, pero también a los que nos escucharán más adelante a través de la tecnología de los podcasts. Es como si se dijera radio a la carta. Bueno, como muchos de ustedes saben, en Bungalow 103 hablamos de y para el sector de los viajes, de las vacaciones y también del ocio. Pues bien, actualmente hay dos temas de relevancia mundial para el sector turístico. Uno, que es importante para toda la población del planeta y para todos los sectores empresariales, que es la vacunación, pero sobre todo alcanzar cuanto antes la inmunidad de rebaño. Y dos, el arranque de la temporada turística de verano, teniendo en cuenta que en este 2021, previsiblemente, no habremos alcanzado esa inmunidad de rebaño tan necesaria de la que tanto hablamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con profesionales que nos van a dar un punto de vista quizás nuevo sobre la reactivación de los viajes. También queremos saber cuál es su situación tras un año de pandemia. En este caso nos referimos a las agencias de viajes. Contaremos desde España con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, la CEAV. Desde Países Bajos nos acompañará Valeria Morelli, agente de viaje de TUI Netherlands. Jaime Yul, CEO de Primera Travel, charlará con nosotros desde Reino Unido. Y por último estará Pedro Turbani, expresidente de la Junta Directiva de AER Cooperación. Con él hablaremos del mercado alemán. Bueno, y antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado que ya nos está escuchando, recuerden que pueden disponer de toda la actualidad turística mundial en el portal de noticias Turinews. Es muy fácil. La letra T de turismo, recuerden, turismo se escribe con T, la letra T de turismo, news.es. Bueno, y sé que Carlos Garrido me está escuchando y saludos, Carlos.
Hola, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros.
Gracias, Carlos, por atendernos otra vez más, una nueva vez. Carlos, cuando hablamos de agencias de viajes, nos referimos siempre a las agencias físicas.
No, pues desde la Confederación Española representamos a todo tipo de agencias de viajes, es decir, a todos los grupos de gestión, de agencias físicas, también a las agencias online, travel lines, también a las mayoristas, agencias de receptivo, agencias emisoras, agencias de MICE, agencias de business travel. Nosotros en la Confederación representamos a todas las agencias de viajes porque en el fondo nuestra actividad es la misma, ¿no? Nosotros somos intermediarios entre los proveedores de viajes y los clientes. Damos un asesoramiento y damos un servicio generalizado al margen de cuál sea nuestra especialización o nuestra dedicación.
Entiendo, Carlos, que esta crisis sanitaria, económica, llamémosla crisis global, está afectando a todas esas patas de las que has hablado tú.
Sí, el parón es total. O sea, al final esta crisis sanitaria deriva de una crisis de movilidad y la movilidad afecta a los viajes y entonces no hay ninguna tipología de viajes que esté funcionando. No están funcionando el receptivo, no está funcionando el emisor, no está funcionando el MICE, los viajes de negocios, ni los viajes de empresa, ni nada. Por lo tanto, podemos hablar de un parón generalizado en toda la actividad relativa a los viajes.
Carlos, hoy nuestra idea era hablar de agencias de viajes como canal de venta, sobre todo de las físicas, que seguramente son las que más están sufriendo. ¿Cuántos puntos de venta, cuántas tiendas hay en España y cuántos profesionales emplean?
Pues mira, estamos hablando de había en el año 2019 casi 9.500 agencias de viajes puntos de venta, que son 6.000 marcas, pero muchas de ellas tienen muchos puntos de venta, con lo cual estamos hablando de 6.000 casas centrales de 9.000 puntos de venta, 9.500 puntos de venta, y estamos hablando de 70.000 profesionales que están bajo el epígrafe de agencias de viajes en el convenio colectivo que nosotros desde la Confederación representamos a todas las agencias de viajes en la negociación sindical con los sindicatos.
Carlos, ¿y el perfil de estos profesionales es autónomo, es por cuenta ajena? ¿Cuál es el perfil habitual?
Mira, el 25% 70% de los profesionales son autónomos. Y luego, con respecto a la estructura de las agencias, de las empresas, el 40% tiene menos de 2 empleados y el siguiente 50% tiene menos de 6 empleados. Con lo cual estamos hablando que solo el 10% tiene más de 10 empleados. Con lo cual estamos hablando de un sector muy atomizado, con muchísimas, mucha capilaridad de red y en su casi práctica totalidad son en micro pymes de entre 2 y 6 empleados, ¿no? Que van a empresas muy pequeñas en todo el territorio.
Y concretamente estas 9.000 agencias o 9.500 puntos de venta, como lo dices tú, ¿cómo ha vivido estos últimos 12 meses? Entiendo que muchos o casi todos habrán sufrido y alguno habrá desaparecido ya.
Sí, mira, lo que hemos hecho la práctica totalidad es congelar en la medida de lo posible todo nuestro negocio o gran parte de él. Quiero decir que al final lo que hemos hecho ha sido pedir unos ERTEs para la mayoría de nuestros empleados. No siempre hemos podido para la totalidad, pero a lo mejor en un ERTE del 70% para todos o un ERTE del 100% para el 70% de la plantilla, es decir, porque necesitamos seguir atendiendo al personal. Y luego lo que hemos hecho ha sido reducir los gastos, lo que hemos podido, pues en las negociaciones con los locales, con la luz, el teléfono, algunos incluso han dejado los locales que tenían y se han ido a unos más modestos, más económicos. Y como estamos descapitalizados, lo que hemos hecho, hemos recurrido también a los ICOs que está dando el Estado para poder capitalizar todo este tiempo, porque tú imagínate, ¿no? Un año sin ningún tipo de ingreso, pues que tienes que seguir haciendo cargo a ese porcentaje del personal que te quedas, al local, a la luz, el teléfono, a los seguros, a la Amadeus, a no sé qué. Entonces, al final tienes una serie de costes que no te queda más remedio que afrontar y como no tenemos ingresos, pues lo que hemos tenido ha sido que pedir estos préstamos chicos que tendremos que devolver en algún momento cuando la actividad lo permita.
Cuando un empresario o un profesional autónomo recurre a un ICO es porque prevé que lo va a poder devolver.
Sí, lógicamente nosotros generábamos muchos ingresos, ¿no?, antes de la crisis, y nuestra esperanza es que cuando vuelvan los viajes seamos capaces de volver a generar esos ingresos, ¿no? Y además creo que así va a ser, porque yo creo que realmente el atractivo de nuestro país sigue allí, la gente tiene ganas de viajar, realmente no lo hacen por impedimentos sanitarios o políticos, ¿no? Vamos, incluso porque no les dejan, muchas veces no lo hacen ni siquiera por miedo, sino que porque no le dejan. Pero tan pronto como la gente vaya a estar vacunado, cada vacunado es un potencial viajero y según vayamos recuperando el índice de potenciales viajeros, vamos a recuperar la actividad, estamos convencidos de ello y por lo tanto vamos a ser capaces de generar el ingreso para poder hacer frente a esos ICOs que en estos momentos nos han dado.
Carlos, la SEAF está compuesta por, creo que son 25 asociaciones. No hay fuerza lobista para exigir ayuda.
Pues mira, efectivamente, ahora somos 27 porque se han incorporado a lo largo de la pandemia 6 asociaciones nuevas a la Confederación que no estaban agrupadas en la Confederación, con lo cual ha habido un sentimiento de unidad muy grande. Y desde el primer momento hemos trasladado la presión y la situación del sector pues en varios sitios, ¿no? Estamos en el Consejo de Estado, estamos en la COE, estamos en la Mesa de Turismo, en fin, estamos en todos los organismos representando a las agencias de viajes y transmitiendo la presión. Desgraciadamente, la reacción y la respuesta por parte del gobierno hasta este momento ha sido, pues eso, los ERTEs y los ICOs, que es claramente insuficiente a estas alturas, ¿no? Pues esto hubiera sido una buena solución para lo que todos pensábamos que iban a ser esos 2 o 3 meses de crisis, pero claro, ya un año más tarde necesitamos liquidez, necesitamos ayudas directas, y eso es lo que están tardando, lo que no acaban de darnos. Se han aprobado 2 o 3 planes ya que contemplan las ayudas para el sector, pero a día de hoy no ha llegado ni un euro a las agencias de viajes, lo cual es una situación gravísima y que nos está poniendo pues en una posición pues muy de extrema gravedad.
Pero si no me equivoco, según declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se van a destinar 11.000 millones de euros más. Yo entendíamos que algo ya se había asignado.
No, si se asignan, pero efectivamente, pero ya se las asigna, ahora se lo van a dar a las comunidades autónomas, han nombrado a una empresa que es la que lo va a gestionar, pues tiene unos plazos administrativos que no se dan cuenta, el empresario lo tiene que pagar ya la luz, eso se acorta, y tiene que pagar el local porque si no le echan, y tiene que pagar. Entonces, el problema es eso, que sí, hay aprobadas ayudas que todavía no sabemos cómo se van a materializar, ni siquiera cuándo se van a materializar. Esperamos que sea pronto, porque desde luego, como te digo, la situación es de extrema gravedad, pero a día de hoy no ha entrado ni un euro a ninguna de las de estas pymes y de estas situaciones pues tan extremas, ¿no? De estos empresarios, de estos autónomos y de estas pymes que están haciendo frente pues con sus recursos y de una manera pues casi heroica para poder sobrevivir.
Carlos, y yo sé que aquí las comparaciones son odiosas y que además poco nos sirve lo que suceda afuera si dentro pues no se solucionan nuestros problemas, pero ¿tienes información de cómo está funcionando en otros países las ayudas concretamente a las agencias de viajes?
Sí, y la verdad es que es muy triste ver cómo, a pesar de que España es líder en turismo y el turismo ha aportado tantísimo a la economía, ¿no? y a la economía y al bienestar de los españoles, es muy triste ver que otros países han reaccionado con muchísima más contundencia. Ya no solo países líderes, ¿no? Como puede ser Alemania, Inglaterra, Francia, sino países incluso de peor, de menor poder adquisitivo, han materializado ayudas al sector. Pero porque es lógico, porque es que es poco inteligente el no ayudar a un sector, ¿no? Porque si tenemos una crisis de tipo coyuntural, si salvamos a esa estructura es la que luego nos va a ser capaz de generar ingresos, ¿no? A través de restablecer el turismo, de hacer paquetes, de hacer la logística, de distribuirlo, ¿no? Entonces es muy triste ver que no se está ayudando o que no se ha ayudado a día de hoy todavía a nuestro sector.
Carlos, para terminar esta parte de la charla que quiero tener contigo, hay muchos profesionales del sector de los viajes, de las vacaciones, del ocio, que digamos a raíz de esta pandemia se han dado cuenta que el peso del turismo en las decisiones políticas no equivale a su aportación al PIB y al empleo. ¿Esto por qué sucede?
Pues yo creo que es por un desconocimiento, por un lado, porque claramente la aportación del turismo a la balanza de pagos y al PIB es el que es. De hecho, no es casualidad que la caída del PIB haya coincidido con la aportación del turismo, porque es que realmente esto ha sido una crisis del turismo. Entonces yo creo que hay, por un lado, un desconocimiento, y por otro lado hay una rama del gobierno que no sabemos por qué tipo de ideología o qué se han manifestado claramente en contra del turismo, lo cual nos parece de una extrema gravedad y sobre todo porque damos una imagen pues muy negativa, ¿no? Porque el turismo al final es ser acogedores, es dar la bienvenida a otros países competidores, tenemos que lo están haciendo mejor. Y si damos ese mensaje al exterior, pues estamos transmitiendo una imagen pésima de lo que tiene que ser el turismo, que tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser acogida, tiene que ser bienvenida, tiene que ser que la gente se encuentre en España como siempre lo ha hecho, ¿no? Y eso es lo que más nos duele.
¿Cuál es, Carlos, el estado de las reservas a día de hoy?
Mira, teníamos algunas reservas hechas para la Semana Santa de turismo interior, de turismo de proximidad, casas rurales, algo parecido a lo que se vendió el verano pasado, ¿no? Pero al conocerse las restricciones se han cancelado. Entonces, tenemos algunas reservas escasas para los meses de mayo, junio. Tenemos alguna más ya para el verano, es decir, la gente tiene la expectativa y la esperanza de poder viajar en verano. A día de hoy, y nosotros ayer hicimos una consulta desde CEAFA al Ministerio de Sanidad, que nos ha contestado por escrito que es posible, porque se ha creado tantísima confusión, la gente no sabía que podía salir, pero ni siquiera nuestros profesionales, porque teníamos información contradictoria y había un malestar y un desconocimiento generalizado de la gente de lo que podía hacer. Entonces nosotros hicimos una consulta al Ministerio de Sanidad, que ayer nos llegó, y que nos contestó detenidamente diciendo que sí se puede salir, o sea, que cualquier persona que quiera salir, o sea, te puedes encontrar restricciones en los países a los que vayas, que te pidan un PCR, que te pidan una cuarentena o que te pidan lo que quieras, pero no hay ningún impedimento de salir de España. Si el país al que vas no te tiene ninguna restricción, sí puedes salir, ¿no? Y esto por fin se ha aclarado, pero al final, con tanta confusión, pues la gente lo que hace es no viajar, aplazar sus viajes y no salir.
Yo le recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, al que voy a retener un par de minutos más, si a él no le importa, porque me parece altamente interesante lo que estamos hablando. Carlos, acabas de decir que se puede viajar fuera de España, pero no se puede viajar dentro de España. Se puede llegar desde el extranjero a España, o sea, alguien en teoría podría volar de Madrid a Berlín y de Berlín a Mallorca, pero no puede volar de Madrid a Mallorca.
Es así de incoherente, ¿no? Porque lo que no tiene es ninguna consistencia eso logística. Tú no puedes viajar de eso, desde Madrid a Toledo a ver a tu madre que tiene 90 años, pero puedes irte ahí, pueden entrar gente.
Es, no, y a Toledo puede ir un inglés o un alemán.
Sí, no, eso, o sea, eso sí, efectivamente, eso no hay ninguna. Y sobre todo países que tienen muchísimo peor índice epidemiológico que tenemos aquí. Entonces, es lo que hace incoherente, desde luego, toda esta situación y lo que ha creado tantísima confusión, ¿no? Y al final, la gente, como te decía, lo que hace es desiste del viaje. Y dice, bueno, ya iré, ¿no? Qué lío, ¿no? Esto, seguro, a ver si me van a parar y voy a decir y puedo y no puedo. Entonces, al final la gente nos dice, pues no me voy, ¿no? El público está aplazando los viajes y eso nos crea un perjuicio enorme a las agencias de viajes y a todo el sector.
Carlos, ¿qué tiene que suceder para que se reactive el sector emisor? Me refiero a las agencias de viaje.
Bueno,
dicho, nosotros quizás sí. Te lo voy a decir en plan no realista, sino ¿qué planetas se tienen que alinear?
Sí, pues muchos. Primero, desde luego, los sanitarios, o la vacunación, sobre todo, tiene que aumentar exponencialmente el ritmo y la velocidad de vacunación. Y luego hay que hacer una serie de cosas adicionales. Nosotros estamos pidiendo un plan renove para los viajes, porque la situación económica de los españoles no es muy allá, entonces hay que ayudarles, ¿no? Porque cada euro que se dé ahora al turismo, y esto lo demostramos en los viajes del insecto, al Estado le repercute en euro y medio, ¿no? Es decir, tiene unos beneficios para el Estado el apoyar la porque la gente tiene que volver a pensar a viajar, tiene que volver a realizar viajes, porque eso genera mucho empleo en los destinos, genera gasto, genera en el comercio, en los hoteles, es decir, tiene unos colaterales muy grandes que merece la pena el apoyar al sector y incentivar en estos momentos el arranque para recuperar todos esos ingresos en él.
Cuando hablas de plan renove, que es incentivarlo, bonificarlo.
Sí, pues bueno, los planes que han hecho algunas comunidades autónomas.
Pero ejemplo factible.
Sí, ejemplo factible, pues eso, dices, oye, pues cuando los hoteles bonifico, los hoteles españoles, para los españoles bonifico un 30%. Pues de esta manera, aunque efectivamente esto es un coste, lo bonifico, es a base de una subvención, pero luego con el coste que hace el turista, ya tienes el empleado de la agencia de viajes, la
tecnología,
el transporte, etcétera. El empleo que reactivas y que sacas a la gente de los ERTE y demás, ese dinero se recupera, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Entonces es lo que estamos, lo han hecho algunas comunidades autónomas de forma sonada, creemos que habría que hacer un plan más a nivel nacional y lo han hecho otros países, ¿eh?, como Italia y demás, porque tiene una lógica y un retorno económico.
Carlos, ¿y este 2021 qué se espera?
Pues va a depender mucho de dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza puesta en el ritmo de vacunación, porque yo creo que aquí la única solución es vacunación, vacunación, vacunación. Y luego el que se nos ayude el sector. Nosotros, si recibimos la ayuda, pues seremos capaces de salvar el tejido, seremos capaces de salvar el empleo y seremos capaces de reconstruir la industria de forma rápida, porque estamos preparados para ello. Pero si se retrasa la vacunación y si se retrasan las ayudas, desgraciadamente tenemos un panorama desolador en el que puede haber cierres de empresas, puede haber creación de destrucción de empleo y puede haber mucha puede ser una catástrofe para nuestro país y para nuestra economía y para nuestro sector.
Carlos, una pregunta personal, porque es una curiosidad que me aborda cada día, y es que existen algunos países que ya cuentan prácticamente con inmunidad de rebaño. Hablamos, por ejemplo, de Israel, ¿no? ¿Algún cliente pregunta por estos países? O sea, ¿han notado ustedes un incremento de consultas de viajes a estos lugares?
Sí, bueno, estos países lo que los vemos es con muchísima envidia, ¿no? Porque sus imágenes y es que abren las puertas. Pero sí que se empieza a preguntar. Se hablaba de tanto de Inglaterra como de Israel, como de algún destino en Centroamérica.
Creo que Costa Rica.
Americana, sí, o de Costa Rica también. Hay algunos países que van dando ya mensajes. Bueno, estamos viendo todos los días las imágenes de Gibraltar y demás. Y claro, se hace muy atractivo, ¿no? Poder ir a estos sitios y poder disfrutar de... Pero que eso, nos hace falta masa crítica, nos hace falta demanda. Y esa demanda no la vamos a tener hasta que no haya un índice de vacunación alta.
Pues, Carlos, muchísimas gracias por... La verdad es que lo he alargado un poco, pero tenía una batería de preguntas para ti y no me he querido saltar prácticamente ninguna. O sea, todas las dudas me las has aclarado.
Muchas gracias. Para mí es un placer y sobre todo que nos deis voz y estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y para colaborar en vuestra iniciativa y apoyo al turismo constante.
Carlos, ya sabes que nosotros aquí desde Bungalow 103, sabes perfectamente, además lo dije al principio del programa, que llevamos 13 años en antena, todos los jueves, desde el año 2008 creo que fue, y somos la voz del turismo y vamos a seguir siéndolo, y cualquier cosa que necesite la SEAF o tú o los agentes de viaje, ahí estaremos para divulgarlo.
Por supuesto, pues muchísimas gracias por ello y un abrazo,
Miguel. Un abrazo, Carlos. Y después de haber escuchado a Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, la CEAF, vamos a dar paso a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Con un whisky delante, descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Me gusta hacer turismo estimulante, es una emoción.
Y volvemos tras esta pausa aquí a Bungalow 103 en la antena de Capital Radio emitiendo desde Madrid. Hemos tenido a Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, la CEAF. Ahora vamos a saludar a Valeria Morelli, agente de viajes en Tui et Home en Países Bajos. Ahora la saludaré. Vendrá también Jaime Yul, CEO de Primera Travel desde Reino Unido. Y Pedro Turbani, expresidente de la Junta Directiva de AER Cooperación desde Alemania. Pero yo voy a saludar a una ex compañera mía, aunque no nos conocemos, a Valeria Morelli. Saludos, Valeria.
Hola, hola.
Digo que somos ex compañeros porque yo también trabajé durante bastantes años, pero en este caso en TUI España y en TUI Dominicana, con lo cual hablar con alguien de TUI siempre me hace una ilusión especial. ¿Dónde estás ahora, Valeria? ¿En qué ciudad?
En Vlaardingen, es cerca de Rotterdam.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, qué bien hablas español.
Pues, más o menos.
Sí, muy bien, muy bien. Me habían dicho que tenías ahí un poquito de reparo, de miedo. Nada, fantástico.
Sí, muchas gracias.
Valeria, vamos a ver, tú trabajas para TUI et Home. ¿Qué es TUI et Home?
Sí, TUI et Home es una agencia de viajes, pero soy un asesor de viajes independiente. Eso significa que trabajo desde mi casa.
¿Y por eso se llama at home?
Por eso se llama at home. Yo voy a mis clientes, a su casa o otro lugar, como sea, pero el principio es desde la casa o a su casa.
¿Cuál es tu trabajo exactamente?
Yo soy una agencia de viajes, entonces yo soy asesor de viajes.
Sí. ¿Y normalmente tus clientes contactan contigo o tú contactas con tus clientes?
No, los dos, pero por principio ellos contactan conmigo.
Vale, ¿y cómo llegan a ti?
Pues llegan por teléfono o por email, pero por el internet. Yo sí hago promoción.
Ah, claro. ¿Quieres decir, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, vas poniendo anuncios y ellos te encuentran y te llaman?
Sí.
Ah,
sí.
Fantástico. Tengo que decir que según la web TUI mueve 1,7 millones de viajeros desde los Países Bajos, tiene 130 tiendas de viaje y 125 asesores como Valeria, desde At Home. ¿Cuáles son las preguntas habituales que te hace un cliente cuando te llama? Dice, ¿hablo con Valeria? Sí. ¿Y qué te preguntan? ¿Quiero viajar o te preguntan qué me recomiendas?
Ah, pues los dos. me preguntan qué recomiendo yo a ellos, pero también tengo clientes que saben dónde quieren ir, pero necesitan mi ayuda para hacer el viaje.
Fantástico. Y ahora mismo, en esta temporada, te están llamando clientes. ¿Y a dónde quieren viajar esos clientes?
Pues, por el momento es diferente, porque no está abierto todo. Bueno, está cerrado todo, no pueden ir a ningún lado. Pero por el temporada que vienen, es más en Europa, España y Grecia. Y también Curazao.
Claro.
Está más lejos, pero para nosotros es se siente como casa, porque es de Holanda también.
Sí, las Antillas holandesas, sí, en el Caribe. ¿Y está vendiendo o reservando muchos viajes para la temporada que viene, para el invierno, o qué está vendiendo?
Sí, pero no mucho. sí, ahorita sí estoy vendiendo. Y si hay preguntas para viajar a Europa, como te dijo,
sí,
pero no como antes.
Claro.
No como antes, es muy bajo ahorita.
Valeria, una última pregunta para ti.
Sí.
¿Cómo ves el futuro de los viajes?
Uy, esto es muy difícil porque todo depende de las acciones de nuestro gobierno, ¿no? Cuando podemos volver a viajar, no sabemos cuándo es. Ahorita no se puede. Pero mi expectativa personal es que este verano a lo mejor podemos viajar por Europa o tal vez Curazao, pero eso es mi
tu
expectativa
feeling,
personal.
Feeling,
sí, mi esperanza, mi feeling.
Tu feeling.
Sí.
Pues Valeria Morelli, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en la radio, en Bungalow 103. Y estamos
igualmente
en contacto y muchos éxitos. Mira, una última pregunta que sí se me ocurre. ¿Tú crees que cuando se pueda viajar, tu teléfono va a sonar cada minuto?
Sí, eso sí. Cuando sí podemos volver a viajar, mi expectación que ya es una gran temporada de última hora. Los last minutes, muchos.
Pues fenomenal, Valeria. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde España y saludos a todos tus clientes también.
Sí, muchas gracias. Igualmente.
Un saludo, Valeria. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Hasta la próxima. Y el siguiente invitado de este programa de hoy es Jaime Yul, como dije al principio del espacio. Él es CEO de Primera Travel desde Reino Unido. Saludos, Jaime.
Hola, buenos días o buenas tardes, Ignacio. Sí. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Dónde estás físicamente?
Un placer. Estoy sinceramente...
¿En qué ciudad?
Como dicen en Inglaterra, en el middle of nowhere.
En el middle of nowhere. Está bien eso. Bueno, a lo mejor en estos tiempos es lo mejor que se puede hacer, estar en medio de la nada.
Sin lugar a dudas, ¿eh?
Jaime.
Bueno, te cuento muy brevemente, Ignacio. Hace 2 años que me he retirado de lo que es viajes, ¿no?
Sí.
Pero llevo toda la vida metido en ello, ¿no? Entonces, la ubicación que tengo actualmente es en un sitio que se llama Opperhulme. Estoy en plena montaña, en el Peak District, a 1 hora de Manchester y a 1 hora y media, pues, de Birmingham, ¿no? Entonces, los 42 años que llevo yo en este país, he estado involucrado en el tour operaciones, en ventas como ejecutivo de productos de operación a las agencias de viaje, y mi señora toda la vida ha estado en el retail.
Ah, claro.
Entonces me imagino que te quieres que te cuente un poco cómo está el tema actual en este país de cara a la gente que va a ir de vacaciones a nuestra querida Spain este verano, ¿no?
Jaime, yo creo que me voy a ahorrar las preguntas y te voy a dejar hablar. Exactamente, mira, eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la situación de venta de viajes actualmente desde Reino Unido?
Bueno, la situación actual, de acuerdo a Pinocho, es que hay un furor tremendo de la gente de querer irse de vacaciones. A mí no me queda la menor duda que existe esto. Pero ¿qué ocurre? Que actualmente, debido a esta pandemia, en este país estamos cerrados a cal y canto, de momento hasta el 12 de abril. Desde hace un año, todo el personal de las agencias de viajes se les dio el R. Se les dio el R y a otros se les terminó el contrato. Se les ofreció trabajar desde casa con un laptop y un número de teléfono. Esta gente, lo que se denominan autónomos, están viviendo de la comisión que venden del paquete turístico de vacación. Lo que ha ocurrido es que de un año a ahora se ha reservado la vacación, se ha cancelado, se ha postponed ese trip, ¿no? Y esta pobre gente lo que ha tenido que hacer es reembolsar los que cobraron la comisión de ese paquete turístico de nuevo al operador. Entonces, la gente de lo que es la retail side lo está pasando muy mal. Cara al futuro, pues sí, hay mucha euforia. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que el gobierno de este país ya te está diciendo que no salgas de vacaciones como mínimo hasta agosto. Esto es el mensaje que te está mandando el señor Boris.
¿Pero no se hablaba del 17 de mayo, Jaime?
Bueno, el 17 de mayo se hablaba, lo que pasa que el 17 de mayo yo estoy completamente seguro de que se va a retrasar. Aquí ya te están diciendo que no vendas hasta agosto, que no, que la gente no reserve. Ese es el mensaje que se está mandando, Puedes irte de vacaciones dentro de Inglaterra, Alquílate el cottage, alquílate el caravan, alquílate tus vacaciones en el Reino Unido. Se está desaconsejando viajar fuera. La gente, ¿qué quiere? Pues sí, quiere irse, quiere el sol. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si reservan para julio, pagan el depósito o ya, digamos, en 12 semanas el balance de esas vacaciones. Si se transfieren porque cancelan el vuelo, agosto, dinero en el aire. El tour operador está anunciando en la televisión que oiga, alquile verano tal y cual. Yo, mi punto de vista es lo que quieren es coger el cash flow de ese dinero para sobrevivir, Porque luego a mi gente que conozco en aviación me está diciendo, oye, aviación civil, nos está preguntando, oye, tenéis esos slots reservados, pero no los estáis rellenando. Entonces, en verano, en el momento que estos quieran incrementar tráfico, ojo, a ver si les dejan, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta una cosa. En este país ya llevamos más de 30 millones de personas vacunados. En Francia hay un problema tremendo. En Alemania y demidem, en Italia y demidem. Y en España me parece que solo hay 6 alcaldes vacunados de momento,
Pero vamos a ver, ¿no tendría que ser precisamente ese nivel de vacunación un incentivo para activar los viajes, Jaime?
Claro que puede ser un incentivo, pero ¿qué ocurre, Ignacio? Que si tú vas vacunado, llegas a Gran Canaria o llegas a Palma de Mallorca, pasas tu semana o 2 semanas de vacaciones y vuelves contagiado porque la gente de allí no está vacunada. Ese es el quid de la cuestión. Aquí el gobierno, yo lo que creo es que quieren salvaguardar y relanzar la economía local del país. Ellos lo que no quieren aquí es crear una cuarta ola de infecciones y paralizar esto de momento. Esa es mi humilde opinión, A ver si me entiendes. Tú hablas ahora con... No te voy a dar nombres de ningún tour operador, pero estoy seguro que si tú hablas con el jefe de ventas de ese operador, te va a decir que tienen un 800% de incremento de vacaciones, Entonces, yo soy realista. Pies en el suelo es mi opinión, Ignacio.
¿Crees?
A mí ya me gustaría.
Jaime, ¿tú crees que, ¿sí?, que las agencias de viaje o los agentes de viaje, por lo que estamos viendo en Reino Unido, que sobrevivan esta crisis, ¿saldrán de alguna manera reforzados?
Hombre, yo creo que sí, porque el público, primeramente, lo que va a querer es tener una seguridad de que si algo pasa, que no pierdan ese dinero, ¿no? Mm. Entonces, bueno, si están asociaciones como son APTA, la Asociación de Agencias de Viaje, las compañías que tienen el umbrella del ATOL, ¿no?, de la aviación civil, que te ofrecen una garantía de que si quiebran vas a poder cobrar ese dinero. Todo eso es color de rosa, pero ojo, desde que Thomas Cook quebró, creo que esos arramplaron con todo el dinero que había en esos fondos, ¿no? Entonces ahora lo que te van a exigir las agencias es, bueno, compra el paquete, que estés asegurado, el package holidays, y cómprate un seguro de viaje que te cubra cualquiera de estos eventos, ¿no? Entonces el público, pues sí, yo creo que va a ir a las que sobrevivan en la calle, ¿no? En la agencia de calle o la agencia que está trabajando de casa y tengan esas garantías de que tu dinero es seguro. No me cabe la menor duda. Es decir, aquel individuo que ahora se va a comprar el seat only con Ryanair por 19 libras y se va a ir al Airbnb a su aire y luego pasa algo, ese cliente, pues bueno, seguirá existiendo el cliente ese que le llamo yo el very low cost client. Seguirá, pero luego el cliente normal no, ese cliente que es el cliente ya con un poder adquisitivo un poco ya mediano alto, ese seguro que reservará vía su agencia de viajes.
Jaime, una última una última pregunta, Jaime, porque además se nos escapa el tiempo. Antes hablamos con Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, sobre países modelo Israel, donde ya están prácticamente todos vacunados, y Reino Unido también tiene un nivel alto de vacunación. ¿Tú crees que al principio, en la reactivación, cazarán, ligarán esos destinos turísticos con esos mercados que ya tienen inmunidad de rebaño, o crees que no será así?
Hombre, no, yo creo que sí. Es decir, la esperanza no hay que perderla, Ignacio. Es decir, estamos viviendo una época en esta vida que, fíjate tú, yo menos mal que estoy retirado, pero yo tengo una pena tremenda por la gente que está hoy día en la industria y tiene que vivir este momento, ¿eh? Yo creo que sí, hay que ser positivos.
Pero yo me refiero si los clientes elegirán países donde ya hay vacunación. España tiene un nivel bajo de vacunación, Israel tiene un nivel alto de vacunación, pero los británicos no viajan ni tampoco a Israel.
No. Es decir, ya sé por dónde vas. Habrá que verlo. Es decir, la capacidad de camas que pueda tener Israel en comparación con Grecia, España o Turquía o estos países, pues no se puede comparar. Pero hoy, por ejemplo, leía que ¿qué país era? Me parece que era la isla de Phuket, en Tailandia. Lo que van a hacer es, van a exigir que llegue el turista con su vacunación, su tarjeta de vacunación, con un PCR y a la salida, y demidem, un PCR de vuelta, ¿no? Porque eso lo que puede ocurrir es, me parece que la Angela Merkel el otro día decía, sí, los alemanes, iros a Mallorca, pero como os contagiáis, os contagiéis allí, PCR en el aeropuerto de Palma, y si os sale positivo, os quedáis en la isla y os pagáis vosotros la estancia hasta que os salga el PCR positivo. Entonces,
negativo, sí, así es. Pues Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido una charla amena y muy informativa, y te aseguro que recurriremos a ti nuevamente ahí donde estés, en las montañas británicas.
En cuanto queráis venir a verme aquí arriba y comernos un roast beef, estáis invitados.
Fantástico. Un fuerte abrazo, Jaime.
Igualmente.
Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao. Bueno, y enfilamos la recta final de este programa con el último invitado, el último tertuliano. Como anuncié al principio del programa, es Pedro Turbani, expresidente de la Junta Directiva de AER Cooperación de Alemania. Saludos, Pedro.
Hola, Ignacio.
¿Cómo Buenos estás? Días.
Muy bien, muchas gracias.
Estaba intentando recordar cuándo nos vimos por última vez y no sé, voy a intuitivamente, voy a pensar, ¿estuviste en el Congreso de RTK en Hamburgo?
Exactamente, allá nos vimos.
¿En el Grandiosa?
Sí.
En el crucero que inauguró, que bautizó Sofía Loren.
Exactamente, sí.
Ah, ves cómo estaba intentando recordar y se lo decía a mi equipo. Yo creo que nos vimos allí.
Esto era en 2018 o 19, no me recuerdo.
2019, noviembre, octubre, noviembre.
Ah, ok, muy bien.
Pues encantado de saludarte de nuevo, Pedro.
Gracias, igualmente.
Pedro, aunque ya no estés en la cooperación, ¿qué es AER Cooperación?
Sí. Era una cooperación de agencias de viajes y turoperadores en Alemania, que eran aproximadamente 1,000.
Pedro, como experto turístico, seguro que estás al tanto de la situación ahora mismo de la venta de viajes desde Alemania, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la situación?
Pues la situación es efectivamente muy mala, muy mala. El año pasado fue un golpe muy muy fuerte lo que tuvimos que pasar aquí en las agencias de viajes y de momento también la situación es muy muy mala.
Pero hace poco se abrieron algunos destinos turísticos de España para el mercado alemán, como es el caso de Mallorca. Sí, ¿no ha motivado un poco la venta?
Bueno, ha motivado muy poco. Bueno, no tengo los números exactos, pero esto no es como una propina del volumen que hicieron las agencias de viajes del año 2019 o los años anteriores. Es muy poco.
De todas formas, tenemos que tener en cuenta, Pedro, que todavía no ha comenzado la temporada de verano en Mallorca. Esto en Mallorca se ve como la prueba piloto para el verano.
Sí. Y la motivación de los agentes de viajes, pues es muy grande. Hay muchos clientes que llaman a las agencias porque las agencias están cerradas, ¿no? La gente no puede salir, no puede entrar a las agencias. La gente puede ir a comprar, pero hay muchas agencias que tienen de cerrar. Y llaman por teléfono y preguntan cuándo podremos salir. Y lo único que puedes ofrecer a los clientes es, pues mira, de momento Mallorca, y naturalmente Canarias y un poco el Caribe, pero es muy muy poco lo que podemos vender.
Pero Pedro, con este escenario, ¿se puede hacer algún tipo de previsión?
Bueno, previsión depende todo de las cifras del COVID. Y también para mí personalmente yo creo que cuando tengamos un pasaporte de vacunación, la situación se cambiará de un día al otro.
¿Qué tendría que suceder a nivel global para recuperar las ventas y que se salve el sector de las agencias de viajes en Alemania?
Bueno, yo creo que este año, este verano, no creo que podamos hacer las mismas cifras que los últimos años. Lo que tendría de pasar es pues el Estado aquí, o los políticos, se pongan como no sé cómo decirte.
Dímelo en alemán.
No, es que tú pones la tele en un programa, sale un político y dice, pues este año quedaros en casa, no viajar. Cambias la cadena y el otro dice, pues sí, sí, el verano podréis salir si estáis todos bien y no preocuparos. Así es la situación que tenemos aquí, que la gente no sabe lo que hacer.
Porque no hay homogeneidad de criterios, ¿no?
Eso es.
Ya. Dime, Pedro.
Dime.
En las últimas semanas ha habido varias manifestaciones, incluso en Berlín, de agentes de viajes, y ya es la segunda vez que sucede. El sector turístico, y tú que has sido presidente de una cooperación, ¿no tiene suficiente peso en la política para que se tomen decisiones con ellos?
Pues personalmente digo que no. Hay contactos muy muy buenos, pero hay otras ramas más importantes para la política alemana que el sector turístico. Y lo que yo veo también que los políticos ven, tú le dices algo, es turismo, pero el turismo para el político es turismo nacional y eso es importante. Pero el turismo que va al extranjero, esto es mi opinión, no tiene la importancia tan alta para los políticos alemanes.
Pero cuando hablamos de agencias de viajes en Alemania, ¿de cuántas estamos hablando en total?
Bueno, actualmente son aproximadamente unas 10,000 agencias de viajes que hay en Alemania.
En toda Alemania. O sea, pero son bastantes negocios, son bastantes porque muchas son independientes, son autónomas.
Sí, son autónomas, pero no tienen la importancia tan grande que tendría de ser en mi puesto de vista.
Además, en Alemania no solo son las agencias de viaje, están las centrales de los turoperadores, hay líneas aéreas, sí, hay mucha empresa.
Hay muchas empresas y estas empresas las ayudan. El Estado alemán ha invertido mucho con la TUI, ha invertido mucho dinero a la Lufthansa, pero para las agencias de viajes, naturalmente, hay ayudas. Se llama la Überbrückungshilfe, que no sé esta palabra en castellano.
Una ayuda puente.
Sí. Es muy burocrático, pero estas ayudas van bien. Y lo interesante de estas ayudas son que no se tienen de reentregar.
No hay que devolverlas.
Y estos son, te pagan unos aproximadamente unos 90% de los gastos fijos que tienes en una agencia. Esto ayuda.
Muchísimo.
Va bien.
Muchísimo.
Y también tenemos otra cosa que es se llama la Kurzarbeit. Que tampoco no sé la palabra castellana.
Kurzarbeit.
Sí. Eso, el Estado te paga un salario a los agentes entre 60 y 70% de la jornada.
Que es como los ERTEs aquí en España. Sí.
No sé, esto no sé.
Sí, Kurz es corto y Arbeit es trabajo, pues es un recorte, digamos, del salario, pues como dices, del 60 al 70%.
Y esto ayuda, a esperar, a aguantar la situación y esperar que explote todo y podamos viajar como tiene de ser.
Pedro, si tuvieses una bola de cristal, ¿cuándo crees que volverá a reactivarse de manera indefinida?
Bueno, esto depende todo de lo que te dije antes, del pasaporte este de vacunación y de las cifras. Yo personalmente creo este verano aún no saldrán los números que tienen de ser. Para el invierno, y sobre todo el invierno que es la temporada alta para Canarias, sería, yo creo que si conseguimos unos 60, 70% de volumen para este invierno, estaría muy feliz. Y espero que el año que viene, el 22, a partir del 22, tendremos a poco llegando a los números antes de COVID.
De todas formas, Pedro, el gran negocio de los turoperadores no es en invierno, es en verano, ¿cierto?
Sí. Yo he hablado para ti especialmente, para los amigos
de Canarias. Sí. Mi acento canario me delata. Pero esto se está escuchando en toda España y en todo el mundo, y por eso te digo que el gran negocio de la tour operación, no sé si es el 70-80% de la producción de un tour operador se hace en la temporada de verano, si bien para el archipiélago canario, al ser el único destino turístico europeo con sol, playa, pues es el destino refugio en la temporada de invierno europea.
Sí.
Pues Pedro, con esta charla contigo voy a despedir el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha costado localizarte, ¿eh?
Es que sí, difícil, sí.
Pues un abrazo y a ver si nos vemos pronto.
Gracias a ti.
Un abrazo, mucha salud. Gracias. Pues nada, despidiendo a Pedro Turbani, expresidente de la Junta Directiva de AER Cooperación, ya lo explicó él lo que era. Agradecer a mi equipo de producción, al equipo de producción de Bungalow 103, aquí en los micrófonos de Capital Radio, y despedirnos hasta la semana que viene. Bye bye. Hagan turismo.